a partir de este momento.
La historia es una trama llena de mitos de todo pelo, verde, rojo, algunos sur.
El espectador presenta.
Y las chicas son las que no se cuentan, las que no saben los libros. Y bueno, nosotros nos dedicamos ahora a recuperar esas iraquitas, como la del negro Varela que vivía a la vuelta de casa.
Que nunca falte. Historias para ser contadas. Contadas por Rose Scott en el aire. En el aire del espectador.
Y con esa carretilla llegaba.
Que nunca falte. Conducción y dirección general.
Cuidándolo con chicas, porque no tiene su...
Mauricio Rosenkopf.
Entonces, el negro Varela entraba al boliche y don Ramón le decía, llegó Varela a servir una leche de vida blanca, ni Dios permite.
Producción periodística y entrevistas.
Entonces le servía un vaso de vino.
Virginia Arlington.
Luego levantaba el vaso, alzaba el meñique.
Asistencia e investigación.
De una virilidad que solamente...
Gabriela de Boni.
Puede exagerar. Murmuraba para sí.
Que nunca falte.
Que nunca falte.
El siguiente espacio es una presentación de Ediciones Santillana.
Los pescadores primitivos ya entonaban fervorosos himnos litúrgicos para obtener una buena pesca, práctica que cayó en desuso porque dichos cánticos halagaban a los dioses pero ahuyentaban a los peces. Por eso los pescadores de la aldea de Rocca Povera, en el sur de Italia, le rezan a San Ictícola de los peces, también llamado San Ictícola de la mar, y le rezan por una buena pesca en la ermita del santo, situada en plena montaña, donde los peces no pueden oírlos.
San Ictícola de la mar, San Ictícola de los peces,
yo he visto entonar esta marcha de los Luthiers al amanecer por la escollera Sarandí en busca del pejerrey Lomo Negro, y los resultados fueron funestos por lo que dejaron de entonar. Van a entonar otras que yo voy a entonar también con la canción del pirata cuando entremos el tema de la sirena. Hoy nos vamos a dedicar a los peces. Ahora, si ustedes hubieran escuchado lo que pasaba acá, hablando del tamaño de las corvinas negras que habían pescado, Carlos Prigione y Walter Norvis, que nos acompañan, el último doctor en ciencia del mar y el otro solo, viejo amigo y contertulio, y vamos a iniciar con algo que tiene un carácter religioso. A mí siempre me llamó la atención que en las catacumbas romanas el símbolo cristiano que aparecía era el pez. Y acá hay una explicación. El símbolo del pez y el críptico ictus fueron adoptados por los cristianos de la iglesia primitiva para representar a Jesucristo y manifestar su adhesión a la fe. Tertuliano dice, en alusión al bautismo, nosotros, pequeños peces, tras la imagen de nuestro ictus, Jesús Cristo, nacemos en el agua. Eso me lleva indefectiblemente a preguntarte cómo es ese milagro de que llovieron peces.
Eso es una creencia que con Walter estábamos comentando, haciendo un punteo antes de entrar, que muchas veces cuando se ha hablado a nivel popular de que aparecen peces después que llueve. Eso tiene una explicación, por supuesto que no llueven peces desde el cielo, con que me perdone Charles Fort y su libro de lo inexplicable, pero el fenómeno es mucho más rico y más impresionante todavía. Existen en el mundo, y aquí en el Uruguay, unos peces llamados peces anuales, que antes estaban todos incluidos en el género Cynalevia, y ahora tenemos Australevia, ¿no, Walter? Además, que son unos peces pequeños, los máximos pueden llegar a 6-7 centímetros, que viven en charcos estacionales, es decir, charcos que en el verano se secan. Cuando ya los niveles de agua llegan a niveles críticos, los peces se reproducen, depositan en tierra en sus huevos en la turba o en el fango, que pueden durar 2 años, si no llueve durante 2 años sobreviven, y una vez que llueve inmediatamente emergen a las pocas horas y recontinúan el ciclo. De allí posiblemente venga la leyenda de los peces, de la lluvia de peces.
Seguro, sí, se descarta lo del chupín llovido ese que dice que caían padres y todo eso, cuidado con las espinas, eso es una cosa lo hacían. Así, vos descubriste, ¿a qué edad descubriste el mar vos? Que venía San Ducero.
Exactamente.
Hermano de una campeona de natación.
Pariente, pariente. Primo, bueno, soy primo.
Primo.
Exacto. Yo descubrí el mar, me crié en el río y desde chiquito me gustaban los peces y los pescadores y iba a la playa, pero me iba a pescar en el río Uruguay, ¿no? En las costas de Paysandú. Y descubrí el mar a los 15 años porque una tía me invitó a Piriápolis y lo primero que me impresionó es que no veía costa. Parado en la orilla no veía costa.
Este bloque, ahora menos que tengo que cerrarlo. Si seguimos así, hago el cierre al comienzo del próximo programa.
Más que bloque un ticholo.
Pero entonces, seguro, ¿viste? Bueno, entonces le vamos a dedicar el cierre a los nacidos bajo el signo de Piscis, porque queríamos contar esta leyenda. Aterrados por el gigante Tifón, Venus y Cupido se arrojan al río Éufrates y se convirtieron en peces. Para conmemorar este acontecimiento, Minerva los colocó a los peces en el firmamento, pero mirá que los dividió. Que sepan los nacidos en Piscis de dónde vienen. Su número para esta semana es el 02.
Que nunca falte.
Acá andan retocando en los mails, porque uno dice que hubo lluvia de peces en la chacra de mi abuelo, es una referencia. Pero ahí otro José dice que en su chacra llovieron el mismo pez, bien de campaña, el mismo pez. Debe estar cerca de una bodega, o a cuánto el metro esa chacra. Eso es parece interesante. Que amplíe la información. Se supone que los vertebrados evolucionaron a partir de un invertebrado. Interesante. Sin embargo, se trata de una suposición que no se puede documentar en base al registro fósil. Existe una inmensa discontinuidad entre los invertebrados y los vertebrados, no cubierta por forma alguna de transición. El primer vertebrado, un pez de la clase Aniata. ¿Quiénes son los peces de la clase Aniata?
Ahí son los que no tienen mandíbula.
Los que no tienen mandíbula.
El desarrollo de la mandíbula en la evolución de los peces es un acontecimiento muy importante, ¿no?
Ahora me lo desarrollas. Desconocemos cómo evolucionó, cuáles fueron las etapas que recorrió en su desarrollo hasta dar finalmente en verdaderos peces tal como ahora los conocemos. Un suponer, la roncadera. El origen del pez.
Yo te voy a decir una definición, ¿no? ¿Qué es un pez? Es un animal modelado por la vida y el hábitat, o sea, el agua, ¿no? Modelado porque tiene una forma, en general, adaptada al su desplazamiento y la vida es producto de una evolución. 500 millones de años cuando se aparecieron los peces en la Tierra. De los peces derivaron los tetrápodos, ¿no? Anfibios, reptiles, aves y mamíferos, dentro de los cuales estamos incluidos. Y hay una serie de órganos que tienen los peces que nosotros los heredamos de ellos, ¿no? Yo le contaba una anécdota acá que yo tuve un accidente y me dijo el cirujano plástico, si supieran que nuestro aparato olfativo deriva de los peces, la gente tendría más cuidado con el medio ambiente, ¿no? Y yo que no podía hablar en ese momento porque tenía rota la cara, le hacía señas como para decirle que era biólogo y que trabajaba con peces, etcétera. Y llegamos a ser grandes amigos. Y sí, nuestro sistema olfativo deriva de los tiburones, que tal vez son de los peces más antiguos que quedan vivientes sobre la Tierra, ¿no? O sea, vienen desde la era secundaria. Con algunas especies como el angelito, de cual hacemos el cazón, lo que nosotros consumimos como cazón, que se conoce un fósil de 170 millones de años, con exactamente las mismas características, la misma característica que las actuales.
Hay una cantidad de tiburones, angelito, correcosta, garra.
Exactamente.
Son todas especies distintas, son todas especies de escualos.
Y todos vienen desde la era secundaria. O sea, que su modo de vida, o sea, son especies muy particulares y hoy día son objeto de una particular atención, porque son especies longevas.
¿No?
No, eso es lo que más llama la atención, ¿no? Yo lo miro más desde el punto de vista de, digamos, de la, tal vez de la conservación, pero por otro lado, eso está asociado al desconocimiento de la biología de la especie que tiene la gente. Son bichos que viven muchos años, que tardan muchos años en alcanzar su primera madurez para reproducirse, y tienen unas pocas crías. En general son ovovivíparos o vivíparos. Y
tú decís que vienen de la secundaria. Pasan el primer terciario.
Exactamente.
En cualquier momento lo tenemos en la facultad.
Exactamente. Pero digo, eso lo pongo para recalcar, ¿no? Y si tendrá eso importancia desde el punto de vista de la conservación de la
especie. Yo estuve en una embarcación que tiraba unas vagas ahí en Punta del Diablo hace muchos años. Y allí, te voy a preguntar, ¿qué expresión tuviste cuando viste el mar por primera vez? Y porque yo fui con un amigo, el Gauchito, que venía del norte, era cortador de caña, y vio el mar por primera vez, y se le cayó la mandíbula, no era ñata, y comentó, ¡ah, maula! Ese, impresionado. Después se tuvo que lavar las manos después de salar un cordero, y pensaba que no le salía la sal de las manos, y descubrió que el mar era salado.
Esa fue un poco la impresión que yo tuve, y cuando estábamos hablando de esta película...
Viaje hacia el mar.
Exacto, digo, yo en el cine, mirándola con mi señora, dije, esa es la impresión que yo sentí cuando la gente llega a la costa y mira el mar. O sea, primero, yo me acuerdo concretamente, no veía costa, ¿no? Ese era espacio infinito, ¿no? El horizonte y el mar y el...
Lo veía en la otra orilla, ¿no?
Exactamente, no se veía la otra orilla. Esa fue la gran impresión y lo maravilloso.
Eso.
Y yo estudié oceanografía gracias a un amigo que encontré de casualidad, hice un año de facultad de química, me volví a mis pagos porque no me gustó lo que yo esperaba, no me fue mal, pero no me gustó. Y cuando me enteré que existía esa carrera, pero me vine así, enseguida.
Los peces, arrancamos con algo bíblico, con el ictus y su vinculación con Jesús y los primeros cristianos. Los peces bíblicos,
Hay referencias, pero no muy precisas, de los peces que aparecen mencionados en la Biblia. Y yo le voy a preguntar, le retransmito la pregunta, Russo, a Walter. ¿Vos tenés idea de cuáles son los peces que hay? Yo no estuve rastreando, pero no pude ubicar geográficamente a la altura del lago Tiberíades, por ejemplo, que está allí en Palestina. ¿Cuáles son los peces? Seguramente algún cíclido del tipo las tilapias debe haber, o algo parecido a nuestras castañetas. Entonces, porque nosotros estamos acostumbrados a comer recios lomos de merluza, buenos bagres negros o buenas tarariras. Pero hay muchos lugares del mundo donde consumen peces que nosotros no se lo daríamos ni al gato, y eso es cierto.
Entonces, la tararía un poco al mercado del puerto no llega. Digo, la tararía la levantan, llevan unos camiones refrigerados de contrabando para Porto Alegre, y al mercado de Porto Alegre lo que ves son nuestras tararías a muy bajo costo.
Pero yo te quería comentar algo respecto a la cabeza del pez. No sé si tenés algo más ahí.
Sí, de nuevo, explícame qué es
la cabeza del pez.
No, de Tiberías, que preguntaba.
No,
vos hablaste. Son los que tienen la facultad de multiplicarse cuando hay que repartirlo.
No, al principio se está hablando de un milagro allí que para que.
Pero qué peces serían.
Seguramente algunos muy parecidos a nuestras cabezas amargas o a nuestras castañetas o chanchitas, como le llaman en algún lado. A un grupo muy vinculado que pertenecen al mismo orden que las chanchitas, pero que existen en África, por ejemplo, también. Se llaman tilapias, son una especie de cabezas amargas sobre chanchitas o castañetas muy grandes. Algunas están especializadas que se alimentan con embosta de hipopótamo, por ejemplo. Ha habido toda una especialización de esos gigantes lagos africanos. Pero yo te quería comentar algo que es muy interesante. En diciembre del año 51 llega María Clara Macilotti al Uruguay en busca del mítico tesoro del cementerio central.
Yo estuve con Clara, y después lo heredó la hermana.
Bueno,
yo estuve en las excavaciones.
Yo te cuento que en un criptograma que encuentra una maestra de niños, maestra especial para niños con problemas, que encuentra en el Panteón de los Mártires de Quinteros. En ese criptograma, es un dibujo oculto o desfigurado por otros dibujos, aparece la cabeza de un pez, que también aparecía en uno de los planos de María Clara Macilotti. Y cabeza de pez, en la jerga de los piratas, significa tesoro oculto.
¡Qué increíble eso! Porque esa referencia que haces al Panteón de los Mártires de Quinteros, cuando llegaron ahí, tuvieron que desagotarlo porque estaba inundado. Y se encontraron con esos criptogramas. Lo que no tenía presente es que cabeza de pez significa tesoro.
En la jerga de los piratas. Ahí estaba la capilla vieja, que fue derruida en 1863 cuando se hace el Panteón de los Mártires de Quinteros.
Bueno, aquí nos vienen apurando del otro lado, tenemos que cerrar este bloque. Y lo voy a cerrar no con lo que traía, sino con una, para dejarla picando, porque como escriben desde el barrio, con un mail que dice, Enrique de Punta Carretas dice que en 1935, estando en una estancia de Durazno, hubo un gran tornado y levantó los peces que quedaron ahí en el patio de la estancia. En suma, llovieron peces.
Que nunca falte.
Esto es una reliquia que nos fue obsequiado por unos colegas del CX42, porque yo dos por tres menciono que en el barrio teníamos un notable músico, Roque Emilio Vitrafesa, que había sacado la trupe estudiantil moderna, y había algo que me impresiona mucho, es decir, sacan Carnaval, una canción donde un pirata llega a la orilla del mar, calculo que al buceo, y se encuentra con una sirena y se enamora de la sirena. ¿Cómo es la leyenda de la sirena?
La leyenda de las sirenas es compleja, seguramente cuando Colón llega...
¿En el buceo o no?
Es difícil el buceo, ¿no? Pero muchas veces se ha asociado la antigua leyenda de las sirenas con un grupo de mamíferos marinos que se llamaron sirenios, ¿eh? Porque tenían un formato parecido, que son el manatí que vive en el Amazonas, que además muchas veces le echan la culpa de preñar a las doncellas. Pero bueno, aquí no hay manatíes. Muchachos, acá no hay manatíes, así que acá le la culpa también. Pero lo que pasa es que además, ¿no?, estos manatíes tienen la costumbre de mamantar a sus crías abrazándolas y emergiendo buena parte de la cabeza del agua. Esa actitud humana sumada a ese cuerpo que realmente recuerda la forma de una sirena, un aspecto de huso que termina en una aleta redondeada, seguramente es lo que un poco reforzó también en antiguos navegantes la idea de la sirena, ¿no?
Claro,
Jasón se manda a taparle los oídos a los argonautas con cera para no sentir el llamado de las sirenas.
Ese es Ulises.
Es un hijo
de gallo. Razón. Por eso está la audiencia.
Pero hay un alias que utilizaba.
Que lo atan al mástil, porque quiero oír el canto de la sirena. Pero no, recién comentábamos a propósito del mail de Punta Carreta que el tornado había levantado, que no hay tornados, sino turbonadas. Y que habían quedado los pescados. Caloya, que también los tornados levantan autos. Así que atenti los peatones, que los autos pueden venir de arriba también. Hay una historia interesantísima que quedamos fascinados, Walter y yo, que vos la estabas contando en el entreacto, cuando la causal de la muerte de Solís no fueron los indios, sino los ábalos.
Claro, directamente. Yo siempre, un poco en serio, un poco en broma, digo eso. Solís llega al Río de la Plata en febrero de 1516, y bueno, todo eso ha habido el episodio en el cual también está muy muy discutido si bajan 6, si bajan 10 o bajan 15. Está muy discutido también si fueron de buenas formas a establecer un primer contacto o la clásica prepotencia de los españoles conquistadores que quisieron llevar todo por delante. Y obviamente hubo una respuesta de los indios. Pero además, yo siempre digo que Solís llega en el peor momento.
Que no eran charrúas, que eran guaraníes de las islas y el cacique que los comandaba se llamaba Yacú.
O Timbúes. O Timbúes. O Chana Timbúes, no, o Guaraní Timbúes. Eso nadie lo sabe. Hay una se pueden comparar los dibujos de Ulrico Schmid, el cronista de Pedro de Mendoza, de las aldeas timbúes, con las aldeas Tupinambá, que relata Hans Stade en Río de Janeiro y San Pablo, son idénticas. Yo siempre, hasta las masas rituales para matar a los prisioneros de guerra, es exacto. Pero bueno, volviendo acá, llega el momento en que, eso lo comentábamos con Walter, se produce una gran concentración de sábalos. Los sábalos realizan movimientos entre el río de la Plata, el río Paraná y el río Uruguay, y esta gente evidentemente sabía que a fines del verano, principios del otoño, se realizaban concentraciones de sábalos, que ellos llamaban curnataubá, en donde ellos lo pescaban, los ahumaban, hacían harina de pescado, que después se la llevaban en las canoas, ¿verdad? Es decir, si Solís evidentemente hubiera llegado en abril o mayo, hubiera llegado en noviembre, diciembre, seguramente, no se hubiera encontrado con ese contingente tan importante de gente, y quizás no hubiera habido el enfrentamiento que termina con la muerte del capitán español, pero curiosamente no matan a Francisco del Puerto, un chiquilín de 11 años que permanece cautivo otros 11 años, lo contacta Gaboto, oficio de lenguaraz de Gaboto, y nunca más quiere volver a Europa.
Mirá porque es medio guerrero el sabalero. ¿Qué variedad de peces tiene en Uruguay? Hay una leyenda que dice que el cacique Yacú comentó que Solís en el fondo tenía el corazón tierno.
No, yo quería decir algo respecto a que estás hablando de los indígenas.
¿Qué peces? ¿Qué decías de los indígenas?
Eso, que tiene que... Unos colegas hace un tiempo que están trabajando con excavaciones en los cerritos de los indios, tanto en la desembocadura de Santa Lucía como en las en Rocha, ¿no? Vinieron con material, ¿no? A preguntar, Walter, mira, tenemos estas estructuras, sabemos que son de peces, ¿no? Si eran otolitos. Los otolitos son unas estructuras calcáreas que van en el cráneo del pez, que particularmente los biólogos las utilizamos para determinar la edad. Ahí encontramos parte de la historia de vida de los peces. Hoy día, con la tecnología, podemos leer parte de esa historia de vida, por ejemplo, cambios de ambiente, en qué condiciones ambientales se crió, inclusive, etcétera. Y aparecieron con esos otolitos, y de acuerdo a las dataciones, los otolitos eran restos que los indígenas, cuando enterraban a los muertos, le ponían comida, ¿no?, etcétera. De acuerdo a las dataciones, 4.000 años de corvina, ¿no? La corvina blanca.
La corvina blanca, 4.000 años.
Exactamente. Ya los indios utilizaban el pez como recurso, que es un dato, digamos, interesante, inclusive desde el punto de vista de las comunidades indígenas. Y lo mismo pasa con unos cerritos que están en la zona de la desembocadura del río Santa Lucía, ¿no? O sea, ahí empezó a aparecer material. Hay de peces de agua dulce, un poco más difícil de identificar, y particularmente de corvina blanca.
Decime una cosa, ¿la vieja del agua tiene la estructura ósea externa?
No, son placas. No,
la vieja del agua.
Sí,
¿cuál es el nombre correcto de la vieja del agua?
Es un loricario, ¿no? O sea, no me acuerdo ahora en este momento exactamente la especie, pero es un loricario. Son placas, son placas dérmicas que ha desarrollado. Los peces en general tienen escamas, ¿no? Y los tiburones tienen dentículos dérmicos, eso es un poco la diferencia. Y inclusive las escamas de los peces menos evolucionados se le dicen cicloides y otras xenoides que tienen como uñitas, y uno si pasa en contra se da cuenta, ¿no? Y las viejas de agua han desarrollado, digamos, estas escamas como placas. En realidad las escamas son como pequeñas placas superpuestas que además tienen las características de articularse, ¿no?
¿Cuáles son las especies que predominan acá?
Las especies...
De paso comentamos, para satisfacción de los yacarés, que Carlos comentaba, que ¿dónde fue? Se mataron un yacaré de 2.5 metros.
Sí, podría tratarse de un récord para Uruguay, un yacaré de 5 anchos que fue muerto por cazadores de carpinchos en el arroyo Fraile Muerto, que además, está bien, es un tributario del río Negro, pero parece que fue capturado bastante arriba, aguas arriba de la barra, ¿no?
La cantidad de especies que tenemos acá, nosotros tenemos la cuenca de los ríos Paraná y Uruguay, que reúne alrededor de 450 especies de agua dulce, muchas especies, se comparten entre ambos ríos. Y después en el sector del río...
450 especies de agua dulce.
Sí, cuenca de los ríos Paraná y Uruguay, ¿no? O sea, la cuenca del Plata, lo que se denomina así, geográficamente hablando. Y por otro lado, dentro del río La Plata, en donde hay especies de agua dulce que vienen a alimentarse al río La Plata interior y después especies de origen marino, alrededor de unas 360 especies en todo lo que es el frente oceánico y el Río de la Plata particularmente, ¿no? Es un sistema muy particular.
Nos anuncian que vamos a ir a una entrevista con Omar Macalar, investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas del Clemente Estable. Nos va a hablar de dedicado al directorio de la UTE de los peces eléctricos.
Estamos en clima.
Nosotros tenemos anguilas en Uruguay, pero no anguilas eléctricas. Es decir, que se ve con la distribución en esta que son de la zona cálida, no llegadas a la templada, como estamos nosotros. Se conoce la anguila eléctrica, digamos, en la literatura, donde el hombre la conoció en la época del descubrimiento, de hace 500 años. Es decir, que eso, digamos, es un antecedente remoto, pero, digamos, comparado con nosotros, ahora te digo, no tanto. En las tumbas egipcias, una está justamente en la luz, es decir, más accesible para verla, hay un dibujo de un pez eléctrico, hay un dibujo de dos peces eléctricos. Uno de un pez eléctrico de ellos, de modo que ellos no podían saber los egipcios, de las dinastías egipcias de hace 1700 años, no podían saber que esos peces eran eléctricos, porque no tenían como un ídolo, pero hay uno que se llama el eléctrico del Nilo, que sí era potente. De todas maneras, en los diálogos de Platón aparece descrito el fenómeno de la paralización de un miembro por una descarga eléctrica, seguramente era por la misma especie. Y después, tempranamente, en nuestra era, en el siglo I, aparecen recetas médicas para tratar la gota y muchos tipos de dolores, así como la parálisis facial, con electroterapia, aunque no sabían que era electro, porque no sabían que existía la electricidad, pero decían que se podía hacer tratamiento, por ejemplo, el dolor de los pies propio de la enfermedad gota, apoyando los pies en el agua salada de la orilla de la playa, con un torpedo eléctrico, una especie de raya, puesta un poquito debajo de la arena, y se metía arriba de eso, y eso llevaba una descarga que ellos enviaban los dolores. De modo que los últimos que lo conocieron y lo usaron hace 2000 años.
Las anguilas eléctricas no deben faltar en los hogares en caso de apagón. Bueno, tenemos que saber. Nos vamos a ir con el libro de los seres imaginarios de Borges y extractamos este párrafo. Según la mitología de los egipcios, Aptú y Anet son dos peces idénticos y sagrados que van nadando ante la nave de Ra, dios del sol, para advertirlo contra cualquier peligro. Durante el día, la nave viaja por el cielo del naciente al poniente. Durante la noche, bajo tierra, en dirección inversa.
Que nunca falte.
Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y así fue como salieron Yepeto y Pinocho. ¿Cómo es la historia del probador?
Esta es una historia de los pescadores artesanales de las costas oeste de Montevideo, concretamente los que salen de Santa Catarina, Paja Blanca, que pescan la corvina blanca en las zafras de verano. Ellos tienen un probador que es una botella de vidrio de una conocida marca de refresco cola, con un plomo, un corcho y un hilo que lo llevan hasta el fondo. Extraen, cuando la botellita esta llega al fondo, pegan un tirón, extraen agua del fondo, levantan rápidamente, tiran un poquito del agua y prueban, y el pescador que sabe captar mejor el caldo, ¿no?, el gusto a caldo que tiene el agua, ellos después calan en función de donde está el agua, las redes, y los pescadores más eficientes, o sea, los mejores pescadores son, con todo respeto a mis amigos los pescadores artesanales, a los cuales además les aprovecho mandar un saludo, son los más, los que mejor ubican el agua son los pescadores más eficientes.
Digamos que hay cazadores de corvina blanca.
Prácticamente es así, o sea, la corvina...
Es en bodega Juanico Mata.
Puede ser, pues, creo que no, pero No, eso es toda una habilidad que se adquirió, digamos, en parte saliendo al mar, ¿no? Y no hay que olvidarse que los pescadores son gauchos que han venido de tierra adentro a conseguir un trabajo y que de repente terminan en la pesca porque
Daniel, no consiguen. Daniel Vidal dice
es que, y hay una cosa muy curiosa. Yo he estado con gente que ha ido de campaña a instalarse a la costa para vivir de la pesca y no sigue comiendo ensopados y se muere por un capón
y no come pescado. Sí, porque ellos aparte conocen muy bien el comportamiento de la corvina que soba, ¿no?, frente a nuestras costas. La corvina ronca, emite un sonido, y es interesante porque uno parado arriba del agua...
Yo hay una historia que cuento y espero que ustedes me la valen porque no me la creen. Yo tenía un rancho en Santiago Vázquez con una barra de amigos, y estaban los muros del viejo saladero que era el parque, ahora está todo cruzado por avenidas, y cuando entraba la corvina negra de sobar, porque ahí tenían cangrejo colorado y era un cangrejal, se oía un rum que era impresionante y vibraban los muros confirmen eso, por favor, que quedó
nunca falte. No, y en la laguna de Rocha, cuando la barra está abierta y la corvina negra entra a desovar, también los pescadores ya unos días antes escuchan con el aire del mar el ruido que hace la corvina,
el ronquido
y cuando empieza a entrar, los cangrejos salen para afuera, porque como viene comiendo y son cardúmenes grandes, es impresionante. Yo lo cuento porque lo vi y lo viví.
Ahora,
lo mismo con los pescadores artesanales de la costa oeste, ¿no?
Ahora, para nombres fuleros de la palometa manchada.
Mismo.
Cagabino. ¿Qué le sabes? Que yo la versión que tenía, y yo recuerdo haberlo leído en algún lado, era que esta palometa manchada, llamada, es un nombre dado por los pescadores artesanales, por supuesto, lo de cagabino venía porque el animal se alimentaba de determinados moluscos, o que le daban un cierto color a la materia fecal. Pero me dice Walter que hay otra historia que es interesantísima.
No, hay unos trabajos, los japoneses se han hecho casi todos los estudios, ¿no?, sobre la composición de los peces por un tema de alimento. Y ellos encontraron en estos estromateus unas espículas que nosotros no las llegamos a digerir y cuando llegan al intestino lo lesionan. Y ahí el nombre de cagabino.
Y ahí agarra usted cagabino, ¿no? Y por ahí cagó los también.
¿Qué es esa historia de los peces que caminan?
Bueno,
que respiran.
Yo siempre, además, yo tengo una anécdota. Llega al Museo de Historia Natural, llegan tres camioneros, uno adelante y dos escoltados atrás, y los dos muy sonrientes y serios de adelante, y ella me dice, yo vengo acá, ella hace una pregunta, dice, porque vengo con esto acá, porque no sé si me van a creer o no me van a creer. Pero yo venía a la altura de la coronilla, un día venía a las 3 de la mañana manejando el camión, y veo cosas que iba cruzando la carretera, empiezo a parar el camión, y resulta que era un pescado, y nosotros jugaba atrás. Y yo digo, sí, como no venga, que se lo muestro. Y nosotros quedaron serios. Hay un pez llamado Tamuatá, que digamos que tiene cierto parecido al de las viejas de agua, no es una vieja de agua, está medio camino entre los bagres y la vieja de agua, es un pez acorazado también con una serie de placas, como una especie de armadura, que cuando los charcos se van secando, ya no hay oxígeno disuelto en el agua, y tienen riesgo de muerte, empiezan a caminar, empiezan a tragar el aire, respiran por el intestino, son capaces de caminar kilómetros durante la noche para no desecarse, hasta encontrar un nuevo charco.
Estamos viviendo en un país insólito. Aquí llueven peces porque tenemos testimonio, tenemos pescados que salen a trillar, en cualquier manera los detectamos en 18 y Andes, y nos siguen llegando mail, pero se los pasamos a Dolina para que se haga cargo, y nos tenemos que ir, y nos vamos a ir con el fragmento de un poema bellísimo de un sanducero, Humberto Meiret. Y a la mar yo quiero ir para que me vean nadar. Pescado, pescado soy, que a la mar a mí me llevan para que me vean beber. Pescado, pescado soy, pececito quiero ser. Humberto Meiret.